José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:37, 12:37 en Canarias. Bienvenidos, después de esta primera transmisión del debate sobre el Estado de la Nación, a este tiempo del Espejo, donde intentamos ofrecerles cada día la mejor información sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial vamos a recordar dos pasajes esenciales del viaje de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y a Barcelona. En la Plaza del Obradoiro, el Papa dijo que es una tragedia que en Europa se haya afirmado y divulgado la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. ¿Cómo es posible, clamó Benedicto XVI, que se le niegue a Dios el derecho de proponer la luz que disipa la niebla en que camina el hombre? Por eso es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa. Y después, en la Basílica de la Sagrada Familia, mostró un camino de respuesta a esa tragedia de Europa, señalando lo que hizo el genial arquitecto Antonio Gaudí. Él unió la realidad del mundo y la historia de la salvación. Introdujo piedras, árboles y vida humana dentro del templo para que toda la creación convergiera en la alabanza divina, pero al tiempo sacó los retablos afuera para poner ante los hombres el misterio de Dios revelado en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y así realizó algo que es una de las tareas más importantes, dijo el Papa, para los cristianos de hoy: superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a la vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como belleza. Pues comenzamos este espejo pues apenas con un apunte brevísimo de la actualidad en la que estamos trabajando y que intentaremos profundizar al final de nuestro programa. Para eso nos acompaña Margarita García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José.
Bueno, pues Margarita, en primer lugar nos iremos al Vaticano, donde se ha presentado un ciclo de conferencias que adelantábamos en COPE hace unos días.
Efectivamente, serán en la Embajada Española ante la Santa Sede. Pero además de estos temas, tenemos hoy otras noticias que nos ocupan, como los premios Alfa y Omega de Cine 2012, el encuentro de obispos y sacerdotes de Castilla y León y las jornadas de patrimonio cultural de la Iglesia, que empiezan hoy.
Pues gracias, Margarita. De todo esto hablaremos al final de nuestro programa. Hoy en el tiempo de entrevista presentaremos la realidad del Instituto Secular de los Cruzados de Santa María, que acaba de cumplir 25 años. Pero antes, como hacemos todos los miércoles, nos conectamos a la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues nos invitas a agrandar la pequeña pantalla porque vamos a hablar de cine, de buen cine en televisión.
Sí, no sé por qué se nos habrá ocurrido hablar de buen cine esta semana y de cine en televisión. Será porque los Oscars están ahí a la vuelta de la esquina. Es verdad que cada vez vemos más cine a la carta y que lo vemos en otras pantallas, pero el cine sigue teniendo su hueco en la tele y hoy, si te parece, vamos a sacar entrada.
Pues muy bien, vamos a empezar recomendando una cadena de televisión de la TDT que se dedica íntegramente al cine.
Y en líneas generales, dedicada al cine con mayúsculas, hablamos de la Paramount Channel, una de las sorpresas de la temporada. Está funcionando muy bien de audiencia dentro de los márgenes que los grandes les dejan a las pequeñas de la TDT. Mira, botones de muestra. Es gratis, los espectadores pueden disfrutar del centenario catálogo de películas de la Paramount, el estudio más antiguo de Hollywood, creado allá por la década de los años 10, hace un siglo. Sin pasar por taquilla, por ejemplo, esta tarde a las 4, Atrapa un ladrón, la película de Hitchcock con Cary Grant y Grace Kelly. Y anuncian ya, a ritmo de tráiler, el apasionante fin de semana que nos ofrecen, un fin de semana de Oscar el 23 y 24 de febrero, con 18 películas que obtuvieron en su día importantes galardones, para sentarse bien en la butaca y disfrutar.
Pues vamos a cambiar de butaca, en este caso para ver un programa de 13 Televisión, claro, sobre cine.
Información de todo lo que nos podemos encontrar en cartelera y mucho más, para poner cabeza y criterio antes de pasar por taquilla. Eso es la tertulia de Butaca 13, con nuestros compañeros Juana Samanes, Juan Orellana y Jerónimo José Martín. Se emite los sábados a las 2 de la tarde.
Y si te parece, una última recomendación cinematográfica para otro tipo de pantallas.
Yo la encontré en la tablet, en una aplicación de televisiones, así que me enteré por la tele, en definitiva, pero es tan fácil como hacer la búsqueda en YouTube. Me mojo y digo que va a ser el cortometraje ganador de los Oscars de este año. Es de Disney, se llama Paperman, y Disney ha querido compartirlo gratuitamente en la red. Lleva más de 1 millón de visitas. 6 minutos deliciosos, mezcla el 2D, el 3D, el blanco y negro, con un guiño en color. Este hombre de los papeles, este Paperman, que es toda una historia de amor, de verdadero amor y de verdadero cine, condensado en esos 6 minutos. No se lo pierdas.
Pues así da gusto. Buenas recomendaciones para nuestra pequeña pantalla con Isidro Catela. Gracias y hasta la semana que viene, Isidro.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa en el debate sobre el Estado de la Nación? Y sobre todo, ¿cómo te afectan las novedades que se anuncian en él? Soy Ramón García y te espero esta tarde con la información y la explicación.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
A mí es que se me olvida todo. Gafas, teléfono, llaves, un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Primero fue un gato. Y muy pronto, una gata. 13TV. Más que una televisión.
La renuncia del Papa abre un escenario inédito.
El Papa y la Curia Romana han comenzado sus ejercicios espirituales.
Efectivamente, comenzaron en la tarde de ayer.
Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, a las 9 de la mañana han rezado los laudes, después de la meditación.
La última hora en COPE.
Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo bac@planalfa.es.
Si tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto, y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer 2 pesadas, ¿cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 6 millones y medio. Si sueñas, loterías.
Doctor, muchos oyentes se quejan de que con la edad pierden vista, sobre todo de cerca o con poca luz.
Sí, sí, es la presbicia, es algo normal. Lo que hay que hacer es intentar retrasar este problema. Yo aconsejo de visión, que son unas vitaminas. De visión contiene luteína, además, que ayuda a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, de visión. Consulte a su farmacéutico.
Nuevas medidas de apoyo a la familia.
Un pacto anticorrupción, pero de verdad.
A mí me gustaría que se hablase del paro.
20 y 21 de febrero. Debate sobre el Estado de la Nación. Miramos la actualidad desde tu punto de vista.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya les decía hace un momento que íbamos a presentar la realidad del Instituto Secular de los Cruzados de Santa María, que tiene el gozo de acabar de cumplir 25 años de historia. Y para eso nos acompaña su director general, don Fernando Martín. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache nos presenta ya el perfil de nuestro invitado.
Le gustan los Beatles, de ahí que estén sonando mientras hablamos de Fernando Martín. Dice que es un signo extraño dentro del mundo esto de los institutos seculares, porque el hecho de no tener ningún distintivo externo pues hace más difícil que sea conocida su vocación. Tampoco tiene la exigencia de una vida comunitaria como los religiosos, si tienen los votos de pobreza, castidad y obediencia. Los cruzados de Santa María están llamados a tener capacidad de comprensión, escucha y de animación. Nuestro invitado es maestro, filósofo, pedagogo y teólogo. Da clases en la Universidad Católica de Ávila y la política en su trabajo es la de puerta abierta. No tiene horarios porque lo que más necesitan las personas es escucha. Y dice que el reto más importante y difícil es la evangelización. El director general de los Cruzados de Santa María, abulense, de 51 años, nos habla de este instituto secular y de su misión en el mundo.
Pues saludamos ya a don Fernando Martín. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Y además, enhorabuena y felicidades por esos 25 años.
Pues sí, es un gozo para todos. Yo creo que compartido y que, bueno, pues es dar gracias a Dios, a la Iglesia, ¿no?, por esta aprobación de hace 25 años, pero que es vida.
Y además había una historia previa de los Cruzados de Santa María como carisma, como realidad viva. Lo que pasa es que hace 25 años se decidió darle esta forma y lo primero que te pediría es explicar un poco qué es lo que significa el hecho de que seáis instituto secular.
Sí, bueno, el instituto secular es una vocación consagrada dentro de la Iglesia, como hay muchas, digamos, de consagrados, de religiosos, etcétera. Pero el instituto secular tiene la característica, es una vocación que se aprobó en 1947 con la Provida Mater Ecclesia, y es simplemente unir consagración y secularidad. Nosotros somos o laicos o sacerdotes, en mi caso concreto laico, pero que estamos consagrados sin dejar las estructuras del mundo. Es decir, cada uno nos insertamos en nuestra vocación profesional también dentro de las distintas posibilidades que ofrece el mundo, ¿no? Y el hecho de ser reconocidos, aunque nuestra historia, digamos, tiene unos antecedentes, en el año 88, pues la Iglesia dio el sí definitivo a esta vocación con unos estatutos, ¿no? Lógicamente, unas constituciones, unas reglas, etcétera. Y eso fue, pues, el motivo, digamos, de tener ya un camino seguro, pues, de un camino de santidad, de seguir a Jesús de una manera estable. Eso es lo que supone eso, esa aprobación.
Comprendido. Para quienes os conozcan menos, Fernando, yo te pediría una foto con los elementos, diríamos, casi pues más visibles. Yo no sé en qué lugares está presentes ahora mismo los Cruzados de Santa María, no sé si habéis saltado las fronteras de España, qué tipo de iniciativas, de empeños evangelizadores son los que ahora mismo os ocupan más. Lo que nos quieras decir para tener una especie de foto resumen de este momento.
Sí, como vocación de Instituto Secular, los Cruzados de Santa María, digamos que nuestra tarea fundamental es esa inserción en las estructuras normales. Estamos extendidos por España, efectivamente, por Italia en Europa y también en América, sobre todo América Latina, en Perú y en Chile. Y fundamentalmente, digamos, el carisma que nos caracteriza y que quiso infundir nuestro fundador, el padre Tomás Morales, jesuita, pues era sobre todo la movilización de los laicos, animar a los laicos en ese camino cristiano, ¿no?, de responsabilidad en medio del mundo. Y luego también una dedicación preferencial sobre todo a la juventud, que también hemos añadido pues a las familias, ¿no? Actividades apostólicas externas pues hay muchas, pero sobre todo es la vida interior dentro de cada uno de los trabajos, profesiones que tenemos, en donde tratamos de meter evangelio en las estructuras profanas. Eso es un poco la idea.
A veces cuando hablamos de esta realidad que surgió, como decías ahora, del padre Morales, hablamos de la familia de Santa María porque es un árbol con diversas ramas. Evidentemente ahora estamos hablando del Instituto Secular de los Cruzados de Santa María, pero ahí me gustaría preguntarte por esa relación, por ejemplo, pues con la milicia de Santa María, con las familias, con los matrimonios. ¿Cómo es toda esa relación y cómo mutuamente os servís y os acompañáis?
Sí, el padre Morales, fundador, pues hizo varios institutos, concretamente el Instituto Femenino de las Cruzadas de Santa María y luego una asociación familiar, que son los Hogares de Santa María. Pero cada una de estas realidades es independiente y en sí misma cada realidad ha generado movimientos apostólicos, ¿no? Nosotros, el más conocido dentro de nuestro instituto es el de la Milicia de Santa María. Exacto. Que es un movimiento de formación de jóvenes que siempre ha tenido, pues digamos, mucha presencia en la realidad, digamos, apostólica, de evangelización entre los jóvenes. Y después, con las mismas familias, hemos ido formando muchos de los que han vivido en su vida juvenil, sobre todo, pues ese ideal nuestro de vivir un cristianismo integral, pues han querido, a través después, cuando formaba una familia, continuar. Y tenemos una, digamos, red amplia de trabajo con familias, de vivificar desde la vida cotidiana pues su vida cristiana, ¿no? Y por eso sí que existe esa red amplia que también llamamos Familia de Santa María, ¿no?
Te querría pedir, Fernando, una mirada ya no tanto a los 25 años pasados, sino al futuro, porque está claro que las coordenadas históricas pues han cambiado en estos 25 años, aunque sea un tiempo relativamente corto para un instituto en la vida de la Iglesia. Estamos en tiempo de nueva evangelización. Ha coincidido vuestro cumpleaños, por decirlo así, con ese anuncio que a todos nos ha conmovido del Santo Padre. Y yo querría preguntarte, bueno, y ahora, cara al futuro, ¿qué? ¿Cómo veis vosotros el momento de la Iglesia, vuestra tarea y vuestra aportación a este empeño de la nueva evangelización?
Bueno, en primer lugar, decir sobre la renuncia del Papa, para mí, yo creo que es un don para la Iglesia, es un regalo. Es un regalo que tendremos que poco a poco asimilar y ver, pero creo que eso es así. Y como reto permanente nuestro, pero digamos de cualquier cristiano, en primer lugar sería el de la santidad, ¿eh? Una santidad que por nosotros va en el camino de la fidelidad a un carisma querido por Dios para bien de la Iglesia y del mundo. Pero luego, efectivamente, como reto fundamental es la nueva evangelización, especialmente en esos dos campos que he dicho antes, los jóvenes y las familias. Y sobre todo, digamos, entrar, precisamente el Papa Benedicto XVI nos dijo que nuestro carisma como institutos seculares, a todos los institutos reunidos en 2007 con él, era el discernimiento de los signos de los tiempos. No tener miedo, precisamente, a estar ahí donde se genera la cultura, donde se genera la comunicación, se hace política, se hace economía, precisamente para iluminar con el Evangelio. Ese es el reto.
Pues Fernando Martín, director general de los Cruzados de Santa María, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este gozo. Es un día que vamos un poco más apretaditos debido al debate político, pero ha sido un placer escucharos aquí en El Espejo y un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo a vosotros. Gracias. Adiós.
Pues llega el momento de ampliar toda esa información que apenas en un apunte les anunciábamos al principio de nuestro programa. Para eso nos acompaña de nuevo Margarita García. Hola, Margarita.
Muy buenas, José Luis.
Y creo que tenemos una última hora desde Roma.
Efectivamente. Tiene más detalles desde Roma Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de decirnos el padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, que el Papa está estudiando la posibilidad de publicar un motu proprio, es decir, un documento que modificaría la Constitución Apostólica, de manera que no será necesario esperar los 15 días previstos por la norma vigente para el inicio del cónclave. Es una noticia de hace apenas unos minutos. El Papa estudia la posibilidad, y será más bien inminente, de lanzar un motu propio para que el cónclave pueda empezar cuanto antes.
Pues gracias, Paloma. Estamos muy atentos a toda la actualidad que nuestra compañera nos sirve puntualmente y al minuto. Seguimos muy atentos a cuanto sucede en Roma. Y en Madrid empiezan hoy las jornadas de estudio e información sobre patrimonio cultural de la Iglesia.
Se tratan asuntos delicados como el marco legislativo estatal y autonómico, la problemática de la propiedad intelectual, asuntos que explica el secretario de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural, Manuel Íñiguez.
Primero, los derechos de propiedad intelectual, imagen. Queremos saber un poquito, pues, todos esos derechos de propiedad intelectual y de imagen, porque se demanda una gestión acertada sobre, diríamos, el patrimonio cultural de la Iglesia en las nuevas tecnologías. Y un segundo momento centrado en las catedrales, en su visita turística, que no anule su finalidad de culto, y es la catedral no como un ente del pasado, sino como un organismo vivo.
Y hoy se han presentado en Madrid los premios Alfa y Omega de Cine 2012.
Que han ido a parar a Blancanieves de Pablo Berger como mejor película española, Amor bajo el espino de San Jimón como mejor película extranjera, Prefiero el paraíso de Giacomo Campiotti como mejor película sobre la fe, Gigi Proietti como mejor actor en Prefiero el paraíso y Magdalena García, mejor actriz en Blancanieves. Escuchamos al director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal, Juan Orellana.
Yo creo que es un aliciente que se haga un cine a la altura y en la estatura de la dignidad y del corazón humano. Animamos desde aquí a que eso siga siendo así, y en las páginas de Alfa y Omega siempre encontrarán un aliado incondicional al cine que habla sobre la verdad del hombre, sus deseos, sus sueños y sus dolores también.
Y en Valladolid se está celebrando el encuentro de obispos y sacerdotes de Castilla y León.
10 obispos y más de 110 sacerdotes religiosos y laicos se han dado cita en Villa García de Campos, en este encuentro que celebra su edición número 32. Tiene más detalles desde COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Parece que no podemos escucharle.
Pues seguimos adelante. Entonces, en la diócesis de Asidonia, Jerez, se está celebrando la séptima jornada de la familia.
El lema es la fuerza de la fe en la familia, y aprovechan este año de la fe para profundizar en la misión y el papel de la familia en la transmisión de la fe en la nueva evangelización. Y para ello cuentan componentes como el obispo de Teruel, Monseñor Carlos Escribano, o el obispo de Jerez, José Mazuelos. Se celebrará hasta el 23 de febrero.
Y nos llegan noticias de Libia, donde cuatro extranjeros sospechosos de proselitismo cristiano han sido detenidos en los últimos días.
Ha ocurrido en Bengasi, en el este de Libia, según ha indicado un responsable de los servicios de seguridad. Se trata de un egipcio, un sudafricano, un surcoreano y un sueco que posee pasaporte estadounidense. Desde Rabat, Beatriz Mesa.
El gobierno de Libia se ha negado a derogar la pena de muerte para aquellos que hagan proselitismo. Tenemos que tener un extremo cuidado con lo que se dice y con lo que se hace en la calle. Nos decía una hermana de Hijas de la Caridad en Trípoli, que por miedo a represalias ha preferido no poner voz a su escalofriante brillante testimonio. Nos sentimos acosados y extremadamente vigilados. Peor aún, temen por sus propias vidas ante el ascenso del islamismo en Libia después de la caída de Muammar el-Gaddafi. Sin ir más lejos, el domingo pasado, durante la celebración de la Eucaristía, grupos de niños se arremolinaron a las puertas de la iglesia y comenzaron a levantar piedras contra el templo. Pocas horas después, cuatro extranjeros, sospechosos de proselitismo en Benghazi, el corazón de la revolución, eran detenidos. Según la legislación, se trata de un atentado a la seguridad nacional y un acto criminal. Se abre así una etapa muy difícil para la comunidad cristiana asentada en Libia.
Gracias, Beatriz. Pues vamos a retomar esa conexión con Valladolid, donde les decíamos que se estaba celebrando el encuentro de obispos y sacerdotes de Castilla y León. Desde allí nos habla nuestro compañero Juan Carlos Pérez de la Fuente.
10 obispos de Castilla y León y más de 110 sacerdotes, religiosos y laicos cierran hoy en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos el 32º encuentro de obispos, vicarios y arciprestes organizado por las diócesis de la Iglesia en Castilla y que ha tenido como punto de reflexión el estudio del catecismo en la Iglesia Católica cuando se celebran los 20 años de su publicación. En el año de la fe se presenta, como dijo Juan Pablo II, como instrumento válido para la enseñanza de la fe. El coordinador del encuentro y secretario de los obispos de Castilla, Ángel García Rivilla, asegura que ahora más que nunca debería ser el libro de cabecera de cualquier católico.
Y por una razón, porque ese libro es la síntesis, está plagado de citas del Concilio Vaticano II y, por supuesto, del Evangelio. Entonces, está recogida, diríamos, la palabra viva y además la tradición. Por tanto, es un libro que tendríamos que tener a la cabecera.
La renuncia de Benedicto XVI en su papado también ha sido objeto de reflexión a lo largo de estos días del encuentro.
Pues así concluye nuestro recorrido por la información de hoy en este espacio, en esta emisión del Espejo, que ha sido forzosamente más corta porque, lógicamente, estamos atentos al debate sobre el estado de la nación que ha comenzado este mediodía y que la cadena COPE les está sirviendo en directo en sus tramos principales. Hemos escuchado esta mañana la intervención del presidente Mariano Rajoy. Nosotros concluimos, seguimos muy atentos a todas las noticias que se van produciendo en Roma y que van a ir definiendo el escenario de las próximas semanas con la próxima convocatoria del cónclave para la elección del nuevo Papa y, por supuesto, para la última semana de Benedicto XVI, en la que nos haremos presentes pues con un despliegue muy importante todos los programas de la cadena COPE. Terminamos hoy esta edición de nuestro Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con Eva Galbache a cargo de la producción. Y ahora les dejamos ya con los compañeros de informativos, con José Luis Pérez en el Mediodía COPE y toda la información especialmente centrada en ese debate sobre el estado de la nación. Buenas tardes a todos y hasta mañana.